33-1111 o ingresa a nuestra web. Tu ayuda salva vidas.
¿Dónde queda el sábado?
Sábados de 10 a 13
por La Cielo.
Ya estamos en 12 y 20 del mediodía, se está pasando rapidísimo la mañana de este querido sábado, de dónde queda el sábado. Estamos con Martín Strelinski al aire desde Tandil, desde la ciudad de Tandil, y está acompañado por una entrevistada, ¿o no, Martín?
Sí, señor. ¿Me escuchás bien? Entrevista, viste que antes se decía entrevista sin cassette, entrevista sin auriculares, hay otro así como para marcar lo intimista de la nota.
Sí.
Entrevista con barbijo vamos a hacer. ¿Se escucha bien? Sí.
Se escucha perfecto.
Muy bien. Es entrevista en tiempo de pandemia. Para que yo quiero aprovechar que vino Juana, la vamos a saludar, a Juana Echezarreta, lo dije bien. Es la presidenta del Consejo de Denominación de Origen del Salame Tandilero. Gracias, Juana.
No, Martín, gracias a vos por invitarnos.
Yo quiero aprovechar que estás vos, que sos local, que sos de acá, porque yo le estoy contando a mis compañeros en la radio y a los oyentes que estamos en un lugar hermoso que, ¿sabés? Para un tipo de la Plata que vive encerrado en un quilombo todo el tiempo, venir a laburar con esta vista. Y yo quiero aprovechar que está Emma Permiso, porque sí, vino Juana, y quiero aprovechar para otro vivo de Instagram, ¿puedo hacer? Para mostrar el lugar.
Por favor, por favor.
Y que ella, digamos, que me ayude con una ubicación geográfica, en qué parte de Tandil estamos. No hay que mencionar el lugar porque lo garpé todo, Juana, digamos, no hay problema. Pero sí para la parte de Tandil, claro, dame un segundito. Quiero aprovechar para hacer eso, Emma, para que estoy los dedos, ¿sabes qué? Ahí está, estoy en vivo. La cuenta es Martín Strelinski y le quiero aprovechar para contar a la gente. Ahí está, a ver, ella es Juana. Ahora estamos en vivo, esperá que ahora se va a empezar a sumar la gente. Quiero aprovechar que está ella y que nos cuente en qué parte estamos. Bien, ¿qué parte sería de Tandil? Yo, para la única referencia que tengo, digamos que estamos a muy poquitos metros de lo que es el Valle del Picapedrero, se llama, ¿no?
Sí, en realidad estamos ubicados al sur de la ciudad. Si hacemos un ángulo de 90 grados, estamos entre el parque y el dique, hacia el sur. Hacia el costado izquierdo de la cabaña donde estamos ubicados está el Valle del Picapedrero, y ahora en este momento en el frente estamos viendo ese pico de sierras que es la Reserva del Tigre, y más acá lo que es el Paseo de los Pioneros.
¿Ese es la Reserva del Tigre?
Eso ahí arriba es la Reserva del Tigre, sí. Sí, se ve bien, y bueno, este es otro cerro, pero ya es un campo, pero bueno, es todo en clave serrano. Y para allá, el Valle del Picapedrero.
Muy bien, voy a tener el micrófono, bien, perfecto. Yo no sé, ojalá que lo hayan podido apreciar desde acá, estoy maravillado con la vista que tengo, para venir, la pegué, ¿no? Con el, bien.
Sí, sí. De este lado, es la primera vez que vengo de este lado y que puedo ver la Reserva del Tigre desde acá.
Mira, hasta una local se sorprende del lugar que pegamos para venir a hacer nuestro programa de radio. Bueno, ¿cuántos productores de salame hay en Tandil?
En este momento tenemos aproximadamente unas 7 fábricas, y de las cuales hay 4 que estamos dentro del Consejo de Denominación de Origen, donde protegemos el producto salame de Tandil, justamente con el sello de denominación de origen, que nos protege de marcas similares, de copias, que nos identifica con el lugar y que nos da un prestigio comercial que es el que todos conocen como el mejor salame de Argentina.
Esta nos va a hacer meter en un lío, acordate, Emma, lo que te digo, nos vamos a meter en un lío. No, es tremendo. Pero, ¿y cuál es la particularidad o la característica que tiene el salame tandilero?
Bien, no, mira, antes que nada, para no meterte en un lío, te cuento. O sea, todos tenemos sellos de calidad, distintos sellos de calidad. El salame Quintero de Mercedes tiene el suyo, y la verdad que nos honran también con este producto en la provincia, así también como los cordobeses que tienen Oncativo y Carolina Carolla. Son todos centros productores de salamines que para nosotros también está bueno que estén. Nosotros afortunadamente pudimos lograr la denominación de origen, que es un sello de calidad y de protección, de marca, de un producto que está asociado a la tierra, lo que nosotros conocemos con esa palabra tan linda que es terroir. Y bueno, eso implica que ese producto está atado a ese terroir por varias características, la climatológica, que en Tandil tenemos un sistema de sierras donde tenemos mucho frío en la noche, clima ventoso durante el día, y esas amplitudes térmicas y de humedad hacen que tengamos un excelente lugar para poder secar naturalmente los chacinados, en este caso el salame de Tandil. También tenemos una historia de inmigrantes italianos, españoles, franceses, alemanes, que han venido y han poblado la zona desde, calculemos que Tandil estamos prontos a cumplir 200 años. En 1823 se fundó y hubo gente que se afincó en estos lugares y trajo consigo estas recetas y estos saberes haceres, y se fueron fusionando con el lugar y con las recetas, y bueno, producto de eso es que conocemos el salame de Tandil tal como hoy lo consumen todos en sus mesas. También, aparte de eso, está la cuestión de identidad territorial y de identidad de la gente. Estamos muy asociados a esto de la picada y que en la picada esté presente el salame de Tandil. Tenemos un reconocimiento también comercial muy fuerte en lo que es tanto cuando lo consumen en un supermercado como cuando vienen a Tandil y saben que es parte de la gastronomía local. Bueno, todo eso hacen o son las características que se conjugan en una denominación de origen, más allá de cuestiones más técnicas del producto, como por ejemplo que todos usamos la misma receta, que es un picado grueso, que tiene una determinada particularidad en el atado, que se ata con un hilo de 9 hebras, y que tiene también un...
¿Por qué? Para. Porque ahí ya, digo, que se tiene que atar sí o sí específicamente con ese hilo, 9 hebras. Digo, si se ata con otro, ¿no es un salame tandilero de denominación de origen?
No, eso está establecido en el protocolo de producción, y en realidad el protocolo de producción es una recopilación de toda la historia del producto y de cómo ese salame se fue en sus orígenes. Nosotros como productores y como iniciadores de la denominación de origen, cuando tuvimos esta discusión, incluso tuvimos la discusión si era salame de Tandil, si era salame tandilero, si era el salamín, que es algo que nosotros conocemos, que es una derivación posterior del producto, que justamente esa derivación nace a partir de la creación de tecnologías posteriores a lo ancestral, que es cortar a cuchillo. Y también el atado, ¿no? Hilos más finitos, hilos bicolores, y nosotros la verdad que lo que teníamos que hacer era fiel al origen, justamente porque es parte fundamental de este producto, y lo hicimos tal y como el protocolo está establecido, como lo hicieron las primeras fábricas que estuvieron acá fincadas en Tandil, que lo hacían picado grueso, en una tripa de calibre, en una tripa natural bovina de calibre grueso, también para que pudiera perdurar en las temporadas estivales, y el atado se hacía en un hilo que contenía entre 8 y 9 hebras. Entonces ese es el y el formato también, ¿no? Con la doble lazada, con un nudo particular y una lazada para poder colgarlo en los secaderos. Bueno, todo eso hace que sea un salame auténtico.
Me vuelve loco porque no es solo lo que está dentro, digamos, el hilo pasa a ser una pieza fundamental para destacar que lleva la marca de Tandil, que lleva el registro de Tandil. ¿Vos heredaste de tu familia o arrancaste vos con...?
No. Nosotros lo hacíamos en el campo, porque acá también es muy común el tema de que se afincaron acá. Las producciones chacineras era porque en los inviernos, como vos verás, hoy tenemos un día bastante fresco. Probablemente si el día se mantiene así de limpito, con viento sur, y esto cuando pare el viento va a caer una heladita. Y esas heladas hacían que el chancho se enfríe bien y puedas tener una buena materia prima para poder elaborar después los salames. Así que nosotros lo hicimos históricamente en el campo. Y después, cuando en el año 92 ya parte de la familia se tuvo que trasladar por cuestiones educativas, yo empecé la universidad, mis hermanos hubo una inundación y tuvieron que trasladarse a la ciudad para continuar con la escuela, y lo consideramos algo muy valioso en el campo, la escuela. Y vinimos para acá y empezamos con la actividad acá y así estamos. Y yo soy la segunda generación, primero empezaron mis padres, pero bueno, uno tiene ya anécdotas desde chico de participar de las carneadas.
¿Cuál es, a ver, alguna anécdota de eso?
Y
¿Qué es lo que te... ¿a qué te lleva cuando vos decís, bueno, a ver, yo te voy a contar cuando yo era chica en el campo, qué?
Y lo más lindo de las carneadas era que venían los vecinos por ahí ayudar, o algún pariente de la ciudad que decía, che, vas a carnear, bueno, vamos al campo. Y todo lo que alrededor de la carneada vuelve de ancestral de tu familia. Yo, una parte de mi familia es de origen vasco, y la otra es de Andalucía, mi mamá es de Almería, Entonces, hacer los platos típicos. Por ejemplo, con la carneada recién hecha, con la morcilla recién hecha calentita, hacer un plato que se llama migas, donde cocinás los tropezones que son morcilla, el lomito del chancho, y comer eso. Y la verdad que, nada, yo ese plato lo vuelvo a hacer, y cuando lo vuelvo a hacer igual me traslada a eso, ¿no? A los primos, a hacer toda la tarea que se dividía entre varones y mujeres, porque había tareas que podían hacer los varones porque eran de más peso, y las mujeres otras que tenían la habilidad por tener las manos más chicas. Toda una cuestión, incluso hasta quién iba a ser el que adobaba las masas, ¿no? Porque había alguien que tenía por puños, medía, y ese puño tenía una determinada cantidad de gramos que lo sabía solo el que, digamos, no lo sabía, no lo tenía científicamente, pero bueno, era el que tenía que adobar. Bueno, todo eso es como que me vuelve cada vez que yo recuerdo una carneada.
En tu cara, Masterchef, con a puño se medían las cosas, nada de balancita, nada, ¿no? De jarrita medidora, todas esas cosas que no existían. El salame Tandil tiene la misma referencia que una sierra para Tandil. Digo, es la sierra y el salame Tandil. Se ha pasado a ser, digamos, un producto tan típico del lugar como la característica tan particular que tiene su accidente geográfico, ¿no? Es una cosa muy impresionante eso.
Sí, sí, la verdad es que para nosotros es un orgullo, y estamos muy agradecidos de que la gente así lo reconozca, porque así comprendemos la dimensión que tiene la industria en Tandil, ¿no? No solamente del chacinado, sino que también abarca a otras industrias, como pueden ser la de los quesos, la de, bueno, vinos, cervezas, todo lo que se está elaborando acá, pero principalmente el salame. Y es para nosotros, ya te digo, muy, muy importante, y entendemos que la gente lo que lo ha asociado porque ha tenido una vivencia desde hace muchos años de que los salames eran de Tandil y que iban en tren para allá, en cajones de madera, iban a los centros grandes de consumo como Buenos Aires, y eso quedó en las familias. Entonces, eso asociado al turismo hace que tengamos esta asociación.
Sí, pero eso se ha profesionalizado, avanzó mucho más, qué sé yo. Tandil estuvo, yo me acuerdo cuando era chiquito, estaba asociado a la peregrinación, a Semana Santa. Digamos. Tandil, Semana Santa, digamos, era como una... Y eso no dejó de estar, pero pasó a estar en un montón de otras cosas. Digo, hoy la gente viene a subirse una bicicleta, a andar por la sierra, ¿no? A practicar deportes, los complejos, el Centinela, ¿no? Está hermoso, está divino, acá a la vuelta que está el Valle del Picapedrero, también como complejo para hacer cosas. Digo, hay un montón de millones de actividades, pero el Tandil, el salame creció en la idiosincrasia de para nosotros los turistas, imagino que para la población también.
Sí, sí, bueno, hay que hacer destacar que Tandil tuvo dos auges muy importantes en cuanto al turismo. La primera dirección de turismo la tuvimos alrededor de en la década del 30. Empezó a tener Tandil una dirección de turismo. Y un auge fuerte de turismo hasta los 60, fines de los 60, y después ahí Tandil se lo empieza a reconocer como la industria, como un centro, un polo industrial metalmecánico muy fuerte. Tengamos en cuenta que tuvimos a Metalúrgica de Tandil, que llegó a tener 2.000 empleados, era muy fuerte lo metalmecánico, decayó la industria del turismo y luego vuelve a resurgir en los años 2000. Entre los 90 empieza a resurgir de nuevo. Y la historia de Salame es que nunca se cayó, porque siempre hubo continuidad en esa mancomunidad que nosotros vemos que tenemos con los clientes, que siempre reconocieron al salame como un producto de acá, como un producto de Tandil, como un producto bueno y de calidad, y se sostuvo a lo largo del tiempo, más allá de que algunas actividades fueron mutando, fueron subiendo y bajando, digamos, en escalón y en función, bueno, de cómo iba derivando el país y las actividades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos esa suerte de que hemos sabido mantenernos en el tiempo más allá de las actividades, y sí, en la última etapa del turismo, que bien vos decís, donde se ha... Esta industria que hace 20 años viene desarrollándose fabulosamente, lamentablemente muy golpeada ahora por este cisne negro que es la pandemia, pero ha tenido un desarrollo multiplicador muy grande, y en ese desarrollo multiplicador y gastronómico que también se ha desarrollado, nosotros hemos tenido un anclaje muy fuerte. Y ha sido, digamos, de los dos, porque también la gastronomía se ha anclado en los productos regionales para poder ofrecer lo que ofrece.
Vos sabés que hoy cuando empezamos el programa yo destaco... no somos expertos, claramente, pero siempre me llamó la atención, después cuando hicimos la nota con el director de turismo, él también lo decía, cómo se logra juntar lo público y lo privado, digamos que uno no le queda ninguna duda de que cuando se reúnen para resolver una cuestión debe haber chispas para todos lados, pero porque no es lo mismo la visión que tiene el funcionario que representa un municipio que la que tiene un empresario o un cabañero o un productor. Claramente hay chispas, pero en algún momento termina la chispa y se sale para algún lado. Eso Tandil lo tiene súper aceitado. Para mí debe ser de los lugares que trabajan fuerte con el turismo, que lo tienen muy aceitado. Y con el caso de los productores pasa lo mismo, digamos. Tengo la sensación, esto te lo pregunto, si lo que yo veo de afuera es así. Todos ustedes, los más grandes o los más chicos, están más o menos arriba del mismo barco, sabiendo que el puerto para todos es el mismo, digamos, y que hay que navegar hacia ese lugar. Y a mí me gusta destacar esto porque en un país donde nos matamos por todo, donde discutimos por todo, es más, donde estamos esperando que alguien diga algo para salir a mostrar la diferencia, ¿viste? En vez de salir a escuchar para mostrar, estamos todos, digo, en ese gran bolón que no estamos, acá aparecen cuestiones donde un municipio escucha a un privado escucha al municipio también, ¿no? Y se busca, eso también funciona dentro de lo que es el consejo que presidís vos, ¿no?
Sí, sí, mira, incluso nosotros como Consejo de Denominación de Origen participamos en la mesa del Instituto Mixto de Turismo, porque también creemos que dentro de, y también el grupo lo cree y lo cree el municipio, digamos, a través de sus políticas públicas, que no se puede pensar el turismo desde solamente el alojamiento, sino que va un poco más allá y nosotros estamos en esa cuestión de la gastronomía, incluidos dentro de lo que la promoción del destino requiere para tentarlos a ustedes, los visitantes, a que vengan y la pasen bien. Y también, como bien decís vos, como consejo específicamente técnico de producción, formamos parte de algo que se llama Cluster Porcino de Tandil, donde nosotros fuimos un poquito más allá y empezamos a eslabonar las cadenas de esta economía regional. Entonces, ahí estamos participando de decisiones que tomamos a diario con Aportan, que es el grupo de pequeños productores de cerdos de Tandil, con el GTPC, que es el grupo de técnicos y productores del sudeste, que son las granjas tecnificadas y los profesionales que se dedican en serio a la cría, con mucho profesionalismo, como todos se dedican en serio, pero estos con mucho profesionalismo, a la cría del cerdo. La universidad, a través de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Colegio de Veterinarios y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación. Bueno, con todos ellos trabajamos para que nosotros podamos mejorar el producto a día a día. Ejemplo, las granjas súper tecnificadas y que tienen todo en orden han logrado transferir la genética a las granjas chicas. Entonces, por ejemplo, para mi productora, es un descanso enorme saber que hay que todos los que están produciendo la carne que yo necesito están en el mismo nivel de genética. Y ya eso me da un pie de calidad y un pie de descanso de decir, bueno, yo siempre estoy comprando algo que va a ser parejo en el tiempo y eso me va a permitir tener un producto parejo también para que yo le pueda ofrecer tanto en lo que es un salame o un embutido a la gente, como los mismos productores o mismas otras fábricas que componen el consejo, como Cañolio, como El Reencuentro, que venden cortes frescos, que puedan ofrecer eso en los restaurantes y también puedan tener un producto de calidad para poder consumir el que viene a visitarnos como el que vive en Tandil y lo consume a través de las carnicerías. Eso es re importante, trabajar así. Porque entonces vos tenés toda la cadena resguardada, digamos.
No, me encanta escucharla de cómo es la situación por acá, porque en La Plata hay un dicho que dice somos tres y armamos cuatro partidos políticos, ¿viste? La ciudad de La Plata tiene la mayor cantidad de productores de cervezas artesanales del país. Yo no sabía eso, me enteré el otro día. Tiene como 200 productores, tiene más que Mar del Plata, más que Bariloche, que fueron más pioneros. Pero es difícil encontrar. Ahora aparecieron algunos lugares en La Plata donde vendan cerveza platense, digamos. O sea, están todos desperdigados haciendo su pequeña producción. Y, ¿cuánto que hay para...? Digo, qué bueno mirar qué pasa, por ejemplo, en Tandil, digo, como para tener alguna muestra de que, evidentemente, digo, si todo el mundo se pone un poquito más de acuerdo y se sientan en una mesa a todos los que hay que sentar, la cosa puede llegar a funcionar. Juana, te agradezco enormemente que hayas venido a ver. ¿Cuánta plata genera el salame tandilero? No sé, ¿qué significa para la economía de Tandil? Que evidentemente es mucho, pero no sé, ¿qué es la industria del salame, digamos? ¿Cuánto le deja a la ciudad?
Mira, en sí la industria del salame es un producto más de la amplísima gama que tenemos todos los productores. El dinero no te lo puedo decir, pero sí te puedo hablar del sector en términos, sí, por ejemplo, de empleo. A ver. El sector emplea aproximadamente unos 800 empleos directos entre todas las fábricas y más de 1.200 empleos indirectos en esto que yo te decía de la conformación del clúster porcino. Porque vos te pones a pensar, vos ves un salame en una góndola en el supermercado, pero detrás de ese salame hay gente que trabaja en marketing en las fábricas, gente que produce en las fábricas, está el productor de cerdos, pero vamos más allá del productor de cerdos, está el contratista rural que siembra el cereal, la agronomía que te vende el grano para que vos puedas sembrar para darle comer a los cerdos, el veterinario que ayuda, el ingeniero agrónomo, el contador, o sea, es así de grande.
2.000 entre directo e indirecto, 800 y 1.200, 2.000 entre directos e indirectos. En una población, ¿cuánta gente vive en Tandil?
Y nosotros en este momento debemos estar en los 140.000 habitantes.
Es muy impresionante. Juana, gracias por acercarte a charlar un ratito, más allá de que pegamos paseo en Tandil y que aprovechamos para hacer nuestro programa de radio, a mí me gusta siempre hablar. Viste que la típica, que te vas a pasear a algún lado y empezás a preguntar, che, ¿y acá cómo está la cosa? Así que queríamos un poco también con ustedes hacer esto. Gracias otra vez por acercarte.
Bueno, no, gracias por invitarnos y por permitirnos contarles cómo hacemos las cosas y cómo les ofrecemos, digamos, lo que ustedes ven el producto final, pero por ahí está lindo ver para atrás cómo somos. Y esto es lo que somos, gente de trabajo que ofrece lo mejor.
En un lugar hermoso que es Tandil, la verdad que es muy, pero muy bonito. Juana Echezarreta es la presidenta del Consejo de Denominación de Origen del Salame Tandilero. Conocemos un poco más. Me gusta, está bueno cómo cierra Juana, ¿no? Porque una cosa es ir y tirarse de cabeza en la góndola del supermercado, en la quesería, no sé, donde vamos a buscar ese producto, pero bueno, hay un mundo atrás y sobre todo hay una planificación que la verdad que es muy alentador escuchar que efectivamente.